Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, hoy lunes 25 de septiembre vamos a empezar con la última encuesta que ha hecho el IEP para el diario La República. Tenemos un primer cuadro que justamente es sobre la aprobación de la presidenta Dina Boluarte. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Dina Boluarte está conduciendo su gobierno? Desaprueba 82%, vuelve al pico de 82% que tuvo en julio. Había caído a 79% y ahora ha vuelto a subir a 82%. Aprueba 10% y no sabe el 8%. Está súper alta la desaprobación de la presidenta Dina Boluarte, que digamos se mantiene básicamente en una subida lenta pero continua desde que inició su gobierno en diciembre del año pasado. Ahora vamos a ver la aprobación del Congreso de la República, que es todavía mayor. Ahí está, desaprobación. La pregunta es, ¿usted aprueba o desaprueba el desempeño del Congreso de la República? Desaprueba 90%. Miren cómo se mantiene en 90% también desde básicamente enero. En enero estaba en 88% y ha ido, subió a 90, 91% y ahí se mantiene 90, 91, 90, 90, 90. Igual que la desaprobación, 6%, 7%, están actualmente en 6%. Y los que no saben, no precisan, solo 4%. Bueno, es ya ocioso decir por qué hay estos niveles de desaprobación, tanto de la presidenta como del Congreso, que además van de la mano, ¿no? Los dos niveles de desaprobación van juntos porque se perciben como una coalición, se perciben como parte de la misma cosa. Entonces, la desaprobación de uno va junto con la desaprobación del otro. Pero ahora vamos a ver unas cosas más interesantes de esta encuesta. Por ejemplo, el conocimiento de la investigación sumaria a la Junta Nacional de Justicia por parte del Congreso. ¿Sabe o ha escuchado que el Congreso quiere realizar una investigación sumaria a la Junta Nacional de Justicia? El 58% dice que no sabe qué es la Junta Nacional de Justicia. Y el 35% dice que sí ha escuchado que el Congreso quiere realizar esta investigación sumaria. La cifra de las personas que no saben qué es la Junta Nacional de Justicia es altísima, ¿no? 58%, más de la mitad. Ahora vemos el siguiente cuadro. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que el Congreso realice esta investigación a la Junta Nacional de Justicia? El 65% no sabe qué es, o sea, no sabe de la investigación, porque como veíamos arriba, el 58% ni siquiera sabe qué es la Junta. Entonces, un 65% tampoco sabe ni siquiera que la están investigando, que el Congreso le ha abierto esta investigación. Y los que están en desacuerdo son el 19%. En el siguiente cuadro, se ve algo interesante. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el Congreso intervenga el Sistema Nacional de Justicia? ¿Qué es lo que está haciendo con la Junta Nacional de Justicia? Pero aquí, por ejemplo, un 28% dice estar de acuerdo con que el Congreso haga esto y un 64%, que es un porcentaje altísimo, está en desacuerdo. Que digamos, muchas de estas personas no saben que el Congreso está haciendo lo que está haciendo con la Junta Nacional de Justicia, pero están en desacuerdo con que el Congreso haga este tipo de acciones contra el Sistema Nacional de Justicia. Eso está claro, solamente que hay mucha gente que todavía no está enterada por alguna razón de que eso está sucediendo. Ahí también, digamos, hay varios factores que estarían interviniendo en eso, ¿no? Y los medios de comunicación también creo que son, que cumplen un papel determinante. No estamos haciendo lo suficiente para que se sepa lo que está sucediendo con la Junta Nacional de Justicia. Y la siguiente pregunta que es, el Estado peruano reconoce tres poderes que deben ser independientes para el buen funcionamiento de la democracia, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Usted cree que el Congreso sí respeta o no respeta este principio de separación de poderes? 86% dice que no respeta. Casi 9 de cada 10 peruanos considera que el Congreso no respeta el principio de separación de poderes. Bueno, en el caso del Ejecutivo, es claro, como decía inicialmente, ¿no? Se percibe que hay una alianza, porque justamente la señora Boluarte está gobernando con quienes perdieron las elecciones del 2021. Eso está claro en la percepción de la gente. Y además que quien tiene el poder es el Congreso, que el Congreso ha sometido al Ejecutivo. Entonces, en esta pregunta en la que se pregunta si el Congreso respeta o no el principio de separación de poderes, casi 9 de cada 10 peruanos considera que no lo respeta. Ahora vamos a hablar justamente de la Junta Nacional de Justicia, porque el viernes comentábamos que ya se habían iniciado las pesquisas en esa investigación sumaria que ha iniciado la Comisión de Justicia. Y en esa misma sesión, Javier Arévalo, el presidente del Poder Judicial, desmintió una de las acusaciones. Afirmó que no fue presionado por la Junta Nacional de Justicia y que la investigación del Congreso en este punto está basada en un chisme. El titular del Poder Judicial se acercó a esta comisión y desmintió las afirmaciones y especulaciones propaladas en el Legislativo, que decían que ellos habían sido presionados por magistrados de la Junta Nacional de Justicia para que la Corte Suprema se pronunciara en contra de la inhabilitación de la ex fiscal suprema Zoraida Ábalos. Él dijo que esa acusación estaba basada simplemente en chismes. Recordemos que además él ya había declarado sobre este tema. Él negó las presiones, pero como dijo textualmente que a él nadie lo presiona, él, cuando le preguntaron ¿es verdad esto? Él dijo, a mí nadie me presiona. Esto fue interpretado tendenciosamente por algunos medios y congresistas que dijeron, uy, no ha dicho que nadie lo presionó. O sea, ha dicho que a él nadie lo presiona, pero no que puntualmente en este caso no se le presionó. Entonces él se presentó en el Congreso y dijo lo siguiente.
Ni el Congreso de la República, ni la Junta Nacional de Justicia, ni la Fiscalía pueden andar abriendo investigaciones por chismes. Acá se abre una investigación a cualquiera por el dicho de lo que salió que alguien dijo en un periódico. Eso es un chisme. Pues bien, estoy acá para contestar qué pasó. A mí nadie me presiona, y lo dije, cuando yo digo a mí no, nadie me presiona, es una forma gramatical de expresarme. Si usted ha estado el día de ayer, por ejemplo, en la ciudad del Callao, y yo le pregunto, ¿ha estado en el Callao? Y usted me dice, yo no voy al Callao, entiendo que no puede haber estado el día de ayer. Eso es todo. Todo se ha hecho a partir de una expresión gramatical. Entonces, pues, acá esto lo he dejado pasar porque no podía ya hablar. Uno, porque lo que dijera iba a ser deformado por la prensa. Dos, porque se abrió una investigación en la Fiscalía. Tres, porque tengo investigaciones en la Junta Nacional de Justicia por otros temas. Pero ya era hora que hablara y estoy hablando. Y han convocado a mis compañeros magistrados, no sé a santo de qué, porque una periodista dijo algo, y yo digo, ellos contra mí no han ejercido ninguna presión, ni se los permitiría, ni se atrevería.
Bueno, ahora queda claro que el presidente del Poder Judicial ha negado enfática y categóricamente cualquier tipo de presión, ¿no? Pero no fue el único, además. El viernes comentábamos que el juez supremo César San Martín también negó haber recibido presiones, y poco después la expresidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, en la misma sesión se pronunció en el mismo sentido. Escuchemos lo que dijo la señora Barrios.
La información que proporciona ese medio de comunicación es una información que no se ajusta a la verdad. Nosotros, en el uso de nuestras atribuciones como integrantes de la Sala Plena de la Corte Suprema, máximo órgano de deliberación del Poder Judicial, lo que hicimos fue solicitar, como lo hemos hecho históricamente, una sala plena. En esa sala plena lo que se hizo fue debatir la posibilidad de emitir un pronunciamiento respecto a si la decisión del Congreso podía tener impacto en el sistema de justicia. Ese fue el pedido en concreto. En la sala plena, como es natural en un colegiado de magistrados, lo que se hace es, se debate, se discute sobre la viabilidad o no de emitir un pronunciamiento y luego de ese debate se somete a votación. Luego de la votación se respeta la decisión de mayoría y en este caso, convocada la sala plena, se sometió a debate y simplemente no hubo el acuerdo necesario y por eso es que procedimos a no emitir ningún pronunciamiento.
Bueno, lo que he explicado ahí es que efectivamente se convocó a la sala de la Corte Suprema para evaluar este caso, pero a pedido de un grupo de magistrados, no porque recibieran presiones de nadie, y que finalmente decidieron no emitir ningún comunicado. Entonces, por lo menos esta acusación contra la Junta Nacional de Justicia se cayó estrepitosamente el viernes, ¿no? Para desesperación de algunos congresistas de la Comisión de Justicia que ya no sabían qué preguntar para demostrar lo que ha quedado claro que es mentira y que, como dijo Arévalo, solo estaba basado en un chisme. Lo indignante es que el Congreso abre investigaciones basándose en chismes, ¿no? Pero bueno, ese es el nivel del Parlamento y es una de las causas por las que tiene 90% de desaprobación. Y hablando de la Junta Nacional de Justicia, la Comisión Interamericana de Derecho ha expresado hoy su preocupación por la investigación contra la Junta y ha llamado al respeto al debido proceso. Ha publicado un comunicado del cual vamos a leer un extracto. Dice, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce la importancia de los controles políticos que puede ejercer un poder público sobre otro en el sistema de pesos y contrapesos. Sin embargo, advierte que los controles políticos de la actividad de las personas operadoras de justicia están basados en criterios de discrecionalidad o razones políticas por su propia naturaleza y resultan contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad que deben ser observadas en los procesos disciplinarios en conformidad con el derecho internacional. La Comisión considera que la eventual remoción del Pleno de la Junta Nacional de Justicia sin el respeto pleno a las garantías del debido proceso y el principio de legalidad afectaría sustancialmente las actividades de esta institución y contribuiría al debilitamiento de la independencia judicial en el Perú. Ahora, ya me imagino, ¿no? Van a salir a decir los congresistas que quieren hacer este atropello: salgámonos del sistema interamericano, ya ven, estos apoyan caviares, terroristas, la letanía de toda la vida, ¿no? Pero la comisión se ha manifestado claramente, y esto es un indicio de lo que podría resolver la Corte en caso esto se concrete y llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces ya tenemos, digamos, un adelanto de lo que podría suceder. Y ahora, cambiando de tema, resulta que el presidente de cada Ejecutivo 2023 ha terruqueado a los manifestantes de las protestas de diciembre y enero. Juan Fernando Correa, presidente de cada Ejecutivo 2023, declaró en el programa Sálvese Quien Pueda que la percepción en el sector privado es que buena parte de la violencia fue gestada por los rezagos de Sendero Luminoso. Escuchemos, por favor, su declaración.
Hay quienes critican al sector privado, a los gremios, por no manifestarse o no alzar su voz con las violaciones de derechos humanos que ocurrieron entre las protestas. Y sí, por ejemplo, cuestionar cuando hay cuestiones que atentan contra la división de poderes. ¿Cree que hay algo de cierto en eso? ¿Que ha faltado quizás ser más críticos en ese sentido?
A ver, yo creo que siempre hay una discusión porque hay una percepción política, ¿no? Entonces, ¿realmente hubo asesinatos mandados por la presidenta o fue una respuesta violenta de la policía porque del militar que en un acto de defensa propia o de susto disparó? No lo sabemos.
¿Pero que se mataron entre ellos, como dijo la presidenta?
No, eso no lo sé, ¿no? Yo lo que sé es que tampoco lo sé, pero la percepción que tenemos en el sector privado es que buena parte de la violencia fue manipulada, fue gestada por los rezagos del Sendero Luminoso, ¿no?
¿Y le parece que esa buena parte fue la mayoría de las protestas?
No la mayoría de las personas, no la mayoría de las personas.
Ni pero la mayoría de los muertos, 49 muertos por proyectil de arma de fuego.
No, por eso yo no puedo juzgar y eso tiene que ser investigado, pero tomar aeropuertos...
Es que
no
la pregunta
es algo que decide una persona.
Pero debe hacer que se pierdan vidas también, ¿no? Obvio. O hay otras maneras.
Bueno, ¿en serio eso es lo que piensan los empresarios peruanos? Creen una teoría que defendía el gobierno en diciembre y enero, pero que nunca pudo probar, nunca se pudo demostrar que hubiera rezagos de Sendero Luminoso detrás de las protestas. Lo que sí se ha demostrado es que las Fuerzas Armadas y Policiales asesinaron manifestantes que, como se ha visto en videos, no estaban poniendo en peligro la vida de nadie cuando fueron abatidos a tiros. Pero es tranquilizador para las conciencias de algunos pensar que eran terroristas, pues, ¿no? Y como tales, merecían morir. Pero sorprende que el presidente de cada ejecutivo se haga una afirmación así cuando faltan semanas para que este evento se realice nada menos que en el Cusco, una ciudad donde, producto de la represión policial y los enfrentamientos durante el estallido social, murieron varias personas entre diciembre y enero. Realmente increíble. Ahora, el Congreso aprobó un proyecto de ley sobre legítima defensa que elevaría la violencia en el país, según los especialistas. En medio del improvisado estado de emergencia en San Juan del Lurigancho y San Martín de Porres y del reiterado pedido del municipio de Lima para aprobar la ley de terrorismo urbano, el Congreso aprobó un dictamen que exime de toda responsabilidad penal a la persona que utilice la fuerza letal alegando legítima defensa. Ello encendió las alarmas, pues podría significar una puerta abierta para la comisión de asesinatos sin restricciones. El proyecto de ley fue presentado ¿por quién? Por Patricia Chirinos. Y señala que cualquier persona puede usar la fuerza letal en caso de que vea amenazado o violentado dentro de su vivienda, vehículo, negocio, al igual que sus posesiones o parientes, incluso por sus cosas, puede matar a alguien. También podrá matar a una persona si esta usa armas de fuego, objetos punzocortantes o réplicas que induzcan a pensar que les puede causar daño. Y quien mate a otro bajo estos supuestos, además, no podrá recibir prisión preventiva. Los especialistas consideran que se trata de una norma que, lejos de ayudar a combatir el crimen y la delincuencia, va a elevar la violencia en el país, porque cada vez más personas van a armarse y podrán disparar a matar cada vez que crean que están en alguno de los supuestos de la norma, lo que podría generar una reacción aún más violenta de los delincuentes. Esto va a terminar en una espiral de violencia todavía peor B, en la que ya nos encontramos. Y ahora regresamos al Congreso de la República porque el presidente del Congreso, Alejandro Soto, sigue siendo objeto de más denuncias. El decano de la Universidad San Antonio Abad de Cusco ha declarado que va a denunciar al presidente del Congreso por presuntas irregularidades en sus estudios de posgrado. Él ha declarado: me han informado que efectivamente en la unidad de la escuela de posgrado que depende de la facultad a mi cargo ha habido muchas irregularidades y consiguientemente yo tengo como funcionario público la obligación de denunciar estas irregularidades. Una de estas irregularidades es referente al señor Soto Reyes, quien ha optado los grados académicos de magíster como también de doctor de manera totalmente irregular. Se ha hecho una investigación preliminar a nivel de decanato donde se ha recabado toda la información documentaria y se ha elevado a la Oficina de Control Interno que depende de la Contraloría de la Universidad. Bueno, ¿cuáles son las irregularidades en este caso? Presuntamente haber convalidado en esa universidad de forma irregular 13 cursos aprobados en la Universidad del País Vasco de España, algo que no está permitido por la ley universitaria ni por el reglamento de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. También supuestamente realizar un estudio del ciclo doctoral en un año, cuando la actual ley universitaria exige 3 años de estudio, lo hizo de forma expresa, en un año. Otra irregularidad, usar la misma tesis para su maestría y para su doctorado en Derecho, eso también ya es increíble. Y por último, presentar hasta 66% de plagio en su tesis. Bueno, esto se suma a la larga lista de denuncias que tiene el señor Alejandro Soto y que sigue bien sentado en la mesa directiva del Congreso como presidente, gracias a la coalición de izquierda y derecha que nos gobierna en este momento. Y ahora vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con la actual adjunta de la Defensoría del Pueblo, Elizabeth Zea, porque ella, digamos, cuando se le ha preguntado por este tema ha sido muy esquiva, ¿no?, sobre su experiencia previa en el sector público. La información era clave para saber si había sido favorecida con la eliminación de requisitos para ser designada en el alto cargo de adjunta constitucional de la Defensoría del Pueblo con un sueldo de 14.000 soles. Bueno, ahora sabemos por qué era esquiva, ¿no? La República accedió a la hoja de vida que Elizabeth Zea Marquina presentó ante la Defensoría para ser contratada a dedo. La documentación confirma que no alcanzaba el mínimo de años de experiencia previa en el sector público ni para ser asesora 2 ni para ser adjunta. Pero Josué Gutiérrez, el defensor elegido por el actual Congreso, modificó las reglas, o sea, los requisitos para allanarle el camino. Según su hoja de vida, Elizabeth Zea Marquina solo acumula 19 meses de experiencia previa en el sector público, o sea que no cumplía con el mínimo de 4 años para ser adjunta, pero se cambió ese requisito. Hace poco nosotros mencionábamos que habían cambiado misteriosamente el requisito y que íbamos a esperar a ver a quién se nombraba para entender por qué lo habían cambiado. Y efectivamente, se cambió este requisito de la experiencia para poner una persona que no cumplía con justamente ese requisito. Y aquí también es importante señalar quién es la señora Elizabeth Zea. Es una abogada de derecha que hasta hace poco fue miembro del Consejo Consultivo en Materia Constitucional de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Pero ahora va a trabajar de la mano con el defensor del pueblo elegido por el Congreso. O sea, otra prueba de la coalición que existe entre el gobierno y el Parlamento. Y bueno, antes de terminar el programa, quiero mostrarles un video porque la semana pasada, cuando se estaba debatiendo en la Comisión de Justicia quiénes iban a ser los invitados a opinar sobre la investigación sumaria que le han abierto a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, algunos congresistas se oponían, por ejemplo, a que el abogado Ronald Gamarra fuera a opinar a la comisión, que se le preguntara su opinión, porque, según argumentaron estos congresistas, él se ha expresado de una forma totalmente despectiva hacia el Congreso de la República, entonces ya tiene como, digamos, un sesgo en contra del Congreso. Entonces, en esa sesión, el congresista Alejandro Muñante leyó unas declaraciones del señor Gamarra sobre el Congreso de la República con la intención de deslegitimarlo, ¿no?, para que no fuera invitado, y efectivamente no se le invitó. Pero alguien cogió la declaración, hizo un videíto muy gracioso, un meme, ¿no?, en video, poniéndole la frase: describa a los congresistas en menos de un minuto. Y aparece Muñante leyendo lo que escribió Ronald Gamarra, como haciendo una descripción de sí mismo y de sus colegas. Escuchémoslo, por favor.
todos estos tunantes del Congreso de los últimos años comparten una misma abrumadora mediocridad y al mismo tiempo la misma desorbitada ambición de llegar alguna vez, por la vía que sea, a cualquier costo, a la presidencia de la República, cargo por el cual carecen de toda calificación cultural, académica, política de lucha, y lo que es peor, les sobran las malas juntas, las compañías canallas, los intereses turbios, tejidos entre la política, los negocios, nada claro, la pestilencia. Comparten también el envanecimiento de creerse padres de la patria y considerarse primer poder del Estado, y lo que quieren como mínimo es durar todo el tiempo posible en su curul, cobrar la quincena, pagar los préstamos, sin importar sentir el destino nacional. Triste año de bicentenario del Congreso de la República, qué cloaca la de la Plaza Bolívar, cuánto hedor y tanto pillo.
Bueno, definitivamente fue el ganador, ¿no? 41 segundos y una descripción así precisa sobre el Congreso y los congresistas que tenemos en este momento. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.